UAB Radio, no preguntes.
Hola, 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 hola a tothom. Benvinguts un dia més aquí al No Preguntis. Recordar simplement que estem a Ràdio Cambrils, Castelldefels, Ona de Sants, Ràdio Sabadell i ara mateix aquí en present a UAB Radio, a l'Autònoma. Hoy hablaremos, chicos, con una experta en mantenerse en forma. ¿Sois de ir al gimnasio vosotros?
Yo soy de escaquearme cuando toca ir al gimnasio.
Voy menos de lo que me gustaría.
Yo simplemente voy porque me convalida créditos de asignaturas de aquí a la universidad porque, y con un amigo, porque si no a lo mejor me haría también un poco de mandra. Se necesita bastante fuerza de voluntad.
Empezó estudiando periodismo y ahora es atleta y coach de CrossFit. Constancia y paciencia son sus dos lemas, pero su palabra favorita es amor. Hizo CrossFit porque tenía la verdadera sensación de que estaba haciendo deporte. Y con la broma, ya lleva 7 años en el mundillo, el mismo tiempo que lleva con su compañero y a la vez esposo. Le inspira Michelle Obama. Michael Obama. Y si él vino aquí, a Barcelona, el fin de pasado, no sería tan extraño que la veamos a ella por aquí dentro de poco. Estefanía Gutiérrez, bienvenida a No Preguntis.
Gracias, chicos.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme y hacerme parte de esto.
Gracias a ti por aceptar, porque seguro que debes tener la agenda apretadísima, llena de entrenos, cada día, a todas horas.
Sí, bueno, mi día es bastante movido entre entrenar, pero también tener un negocio, tener una familia, 2 hijos, y ahí creo que mi día se ocupa completamente.
¿Entrenas muchas horas al día?
No, dependiendo de la temporada en la que esté. Hay temporadas en donde estoy compitiendo en CrossFit y ahí sí mi entrenamiento va entre 2 a 3 horas al día, pero de normal, si no estoy compitiendo, pudiese entrenar 1 hora al día.
O sea que entrenar 1 hora al día es el día que estás relajada.
Exacto.
¿Y siempre entrenas a la misma hora?
En este momento no, porque ahora mismo tengo una carga de trabajo mayor y estoy como moviendo el entrenamiento algunos días, pero de normal sí, o sea, regularmente cuando puedo tener mi rutina, entrenaba todos los días a la misma hora.
¿Y a qué hora entrenas? Porque últimamente se ha puesto de moda esto de ir al gimnasio y los gimnasios están petados a todas horas y es horrible, sí. Porque siempre te encuentras gente y nunca puedes hacer nada.
Totalmente. Bueno, yo tengo junto a mi esposo un box de CrossFit. Entonces entrenamos a las 11 de la mañana porque es la hora que cerramos y es la única hora que tenemos para entrenar nosotros. Entonces entre 11 de la mañana y 2 de la tarde que está cerrado es la hora que aprovechamos a entrenar.
O sea, ¿que cerráis para entrenar vosotros?
No, cerramos porque de normal ahí termina, hay un bloque libre y aprovechamos y entrenamos.
Tú has sido muy deportista siempre, ¿no? En plan, desde pequeña.
Sí, empecé a jugar fútbol cuando tenía 12 años y en Venezuela no era muy común en esa época que una mujer jugase fútbol, incluso mi equipo no estaba completo y empezamos la temporada de fútbol sin el equipo completo porque no conseguíamos la cantidad de chicas necesarias y yo creo que ese fue mi primer deporte y a partir de ahí siempre he estado conectada a hacer algo, alguna actividad física, es como parte de mi día a día.
¿Y qué pasó con el fútbol? O sea, ¿lo dejaste ya y sin más?
No lo dejé y sin más. Lo que pasa es que, bueno, al final entré a la universidad. Esa fue una razón bastante, de bastante peso, porque al final era algo a lo que le tenías que dedicar mucho tiempo. No era remunerado. No, digamos que no veías ninguna opción por la cual el fútbol te pudiese dar algo más. Entonces también tenía por otro lado la universidad a la cual le tenía que dedicar tiempo. También conocí las fiestas, los amigos. Y por un tiempo, cuando entré a la universidad, estuve disfrutándola. Pero luego, nada, igual siempre subía a la montaña porque vivía muy cerca de la montaña y siempre entrenaba subiendo la montaña. Y ya luego como que busqué otras opciones, como ir al gimnasio, entrenar por mi cuenta y así fui cambiando.
Y entonces, a los 20 años, hiciste como un cambio de chip y dijiste, me voy a poner ahora en serio, voy a hacer un cambio en mis hábitos cotidianos, voy a cambiar la alimentación y tal. Y desde entonces ya, al día de hoy, ¿no?
Sí, sí, sí. La alimentación la cambié por un tema de salud. Yo sufría muchísimo, muchísimo del estómago y nada, de estas cosas que vas probando todo y estaba medicada, o sea, tenía que tomar omeprazol todos los días, siempre algo o sea, siempre que comía algo me iba mal en el estómago, entonces como que fui cambiando a una dieta mucho más saludable, fui dejando los azúcares, las harinas refinadas, o sea, fui como probando a ver qué tal le iba a mi cuerpo, porque bueno, había estado leyendo como pues dietas que te ayudaban con estos procesos. Y así empecé, o sea, fue por un tema de salud inicialmente, pero luego vas viendo cómo tu cuerpo va reaccionando. Y básicamente es como darle a un coche una buena gasolina y que el coche empiece a mejorar en su rendimiento, entonces el cuerpo funciona igual. O sea, la piel te cambia, tu estado de ánimo cambia, muchas cosas que al final dices, si me siento tan bien, no quiero volver atrás, ¿no?
Pero
entonces...
Didi.
Perdón. Entonces, bueno, ahí empezó la alimentación y con eso, pues, el entrenamiento igual, pues, vas mejorando también porque al final comes muy bien.
Pero lo que yo te iba a decir es que si el tema de la alimentación era un tema de intolerancia o alergias o simplemente que te sentaba mal.
Sí, básicamente son como tipos de intolerancia que tienes en el cuerpo que no necesariamente son que comes una vez y te cae mal, sino que es alimentos que ya llevas comiendo mucho tiempo y llega un punto en donde tu cuerpo ya está como sobresaturado de esos alimentos. Entonces, ahora no es que no los como, he aprendido después de muchos años a tener un balance entre las dos vidas, porque tampoco me di cuenta que tampoco podía ser tan estricta toda la vida. Socialmente es bastante difícil, ¿vale? Comer así, no tomar alcohol. Entonces, digamos que he buscado un balance entre, vale, yo puedo comer esto, pero esto no puede ser un hábito para mí, o no lo puedo comer todos los días. Y así he ido como encontrando el balance.
Porque ha llegado el punto de obsesionarte alguna vez, ahora que decías de encontrar el balance, de obsesionarte o con la alimentación o con el o con la rutina del gimnasio, del CrossFit.
No sé si era obsesión, ¿vale? No sé hasta qué punto pudo ser una obsesión, pero sí, por ejemplo, con la alimentación fui muy extrema. De decir, pues no voy a comer esto, esto, esto y esto, y no comerlo durante años, ¿vale? O sea, no comer, te digo cosas como, por ejemplo, no comer harinas, o sea, no comer alimentos procesados, no comer arroz, no comer legumbres, no tomar nada de alcohol. Y era nada. O sea, cero, era como ni un poquito. Y así estuve por lo menos año y medio sin probar nada. Pero
cuando te lo prohíbes, ¿no es como que te dan más ganas de comerlo?
No, en ese momento no. Por eso, digamos, era algo que era un proceso en el que entré y me sentía tan bien que era como, no quiero hacerlo porque ahora me siento mucho mejor y no me provoca volver a sentirme mal. Entonces, me sentía tan bien que no había nada que me incentivara a hacerlo. O sea, yo no sentía que estaba haciendo algo que fuese estricto para mí. Yo sentía que lo estaba haciendo porque lo deseaba hacer.
¿Pero con qué alimentos tú haces alguna excepción? No porque eres intolerante, sino porque mantienes esa dieta y los comes.
A ver, por ejemplo, alimentos que están... dulces. Que, digamos, no es el típico, tal vez el típico chocolate, sino algo como una tarta, ¿vale? No es algo que voy a comer todos los días, pero que me encanta y que de vez en cuando me lo voy a comer.
Entonces, si vas a un restaurante, ¿tú sueles preguntar por qué lleva el plato que te están ofreciendo o directamente te lo comes y no le pones muchas pegas?
No, si voy a un restaurante no le pongo muchas pegas. Ahora mismo no. Es como, si voy, sé que si quiero ir a un sitio donde todavía quiero cuidarme, yo sé qué restaurante puedo ir y decir, vale, voy a ir a este porque sé que tienen este plato el cual puedo comer sin problema. Pero si no estoy como con esa mentalidad de dieta estricta, voy y como lo que sea.
¿Y cuál es el restaurante así que no suelas comer que más te guste? O el tipo de comida que digas, es como algo que me permito de vez en cuando, que no quiero comer como costumbre, pero que me encanta tanto que no puedo dejarlo ni que me paguen.
Yo creo que está entre las hamburguesas, que pues es como, no puedo decirles que no, y un buen plato de pasta también, creo que es una debilidad.
Porque tú actualmente, ya lo hemos comentado, eres atleta y coach de CrossFit, pero tú estudiaste periodismo, ¿no?
Sí.
¿Y no te gustaría ejercer o has ejercido alguna vez?
Lo que pasa es que cuando terminé la carrera me dediqué a la parte de marketing y trabajé en el área de marketing en diversas compañías. Y de alguna manera siento que igual trabajo en eso porque al final llevar las redes necesita de mucha comunicación, de crear contenido necesita, o por lo menos yo lo veo, si lo haces de forma estructurada, necesitas utilizar muchas herramientas que aprendiste en la universidad. Y no es que si no las tienes no lo puedes hacer. Hay muchas personas que les sale de forma natural, pero yo creo que parte de lo que soy hoy es gracias a lo que aprendí en la carrera y sin duda me ha ayudado a crear toda la plataforma que he hecho.
No quiero nada de ti porque ya me espera en la casa. Y a la noche entre las luces de colores y el EPI todo parece una farsa.
Vale, Estefanía, vamos con el primer juego. Este vale. La llamamos la ficha técnica y servirá para conocerte un poco más en profundidad, ¿vale?
Ok.
¿Eres supersticiosa?
Un poco.
¿Tienes algún ritual antes de entrenar o cuando estás entrenando?
No antes de entrenar, pero sí antes de las competiciones. Siempre tengo como mantras que me voy diciendo.
¿Como por ejemplo?
Tu mente es más fuerte que tu cuerpo.
Y eso te sirve para concentrarte, ¿no? Imagino.
Sí, al final si pienso que lo puedo hacer, mi cuerpo va a responder y lo va a hacer. Pero si mi mente se niega, ahí ya siento que perdí.
Últimamente la cosa va muy, muy de cosas mentales, porque la última entrevista que hicimos también era de un apneísta, de los que se sumergen al agua. Y también lleva muy más de cosas mentales.
Es que el
físicas.
Deporte en realidad es muy mental, ¿eh?
Es súper mental. Yo creo que...
Es igual de importante la parte mental que la física.
En una competición, ¿qué porcentaje le das a cada parte? A ver si coincides con el apneísta.
Entre la parte mental y física. Yo creo que 70-30.
¿70 para la qué?
Para la parte mental.
Hostia, es mucho,
es que...
¿eh?
Es que ya físicamente tu cuerpo está listo. Tú en la competición ya tu cuerpo está preparado. Ya tú hiciste todo lo que tenías que hacer durante los entrenamientos. En la competición lo único que necesitas es que tu cabeza esté ahí al 100%.
Pero es que
y perder la cabeza, claro, es muy, muy fácil. Yeah. Muy
pero es
fácil.
Que pasa en cualquier deporte. O sea, si tú ya empiezas a fallar, o yo qué sé, por ejemplo, en un partido de fútbol vas a chutar un penalti y tú te empiezas a poner nervioso y piensas que lo vas a fallar. Porque al final no estás concentrado. O sea, si tú lo tiras con calma y estás en plan disfrutando y no estás pensando, como al final tú ya sabes lo que tienes que hacer, porque es lo que dice ella, tú cuando al final compites en algo, tu cuerpo ya está entrenado para eso, porque tú ya has hecho una rutina de entrenamientos, la has practicado 200.000 veces y ya sabes lo que tienes que hacer. Es muchas veces más de cabeza que de físico.
Totalmente, totalmente.
¿Y de pequeña qué querías ser? ¿Futbolista igual con 13 años?
¿Periodista?
No, creo que quería ser bailarina. Cuando era pequeña.
¿Bailabas también? ¿O no?
Sí, o actriz, o algo que tuviese que ver con el arte. Me gustaba muchísimo el arte.
¿A qué hora te acuestas normalmente?
Entre las 10 y las 11 de la noche.
Claro, eso supongo que forma parte también de tu rutina, ¿no? Porque al final, si estás cansada, te vas a dormir tarde, al día siguiente el entrenamiento no rinde igual.
Sí, y me levanto temprano.
No hace un horario tampoco de un francés, pero también es más temprano que la mayoría de españoles.
Bueno, es que el descanso también es muy importante, claro, ¿no? Para el cuerpo físico. el cuerpo humano.
Sí. Hay días que me acuesto un poco más tarde, porque si tengo que trabajo en la noche, tengo que acostarme más tarde, pero si puedo acostarme a esa hora, es como para mí perfecto, porque siento que realmente descanso.
Hablando de dormir, ¿cuántas alarmas necesitas para despertarte?
Una sola.
¿Una sola?
Sí, totalmente.
Qué suerte, ¿eh? Joder.
Creo que lo de dormir es un hábito, de acostarme todos los días a la misma hora y despertarme todos los días a la misma hora. Que cuando lo hice un hábito, incluso muchas veces no necesito alarma porque me levanto ya, es como automático.
Claro, pero lo que nos pasa a nosotros es que el hábito intersemanal no es el mismo que el del fin de semana. Luego yo no me puedo levantar también a las 7 de la mañana.
Si te vas a dormir a las 7, claro.
Correcto. A lo mejor ya, cuando eres más grande ya sí que pillas un hábito.
Sí, yo creo que me ayudaron mis hijos también. Hacerle el hábito a mis hijos, al final, sin querer, te lo vas haciendo tú.
Si fueses a una isla desierta, ¿qué tres cosas te llevarías?
A una isla desierta.
¿Pesas? No
sé, me imagino. Un cuchillo, probablemente, que me ayude a solucionar. Semillas, quizás, para sembrar algo.
Muy inteligente.
Sí, cada persona dice algo. Sí.
De las semillas es muy bueno.
Y. A ver, otra cosa que me llevaría, no sé, algo para hacer fuego, probablemente.
Joder, muy bien.
Vale.
¿Qué música te pones para entrenar?
Wow, de todo. Desde, no sé, rock, música latina, no sé, dependiendo cómo esté mi mood del día, voy cambiando.
¿Pero música clásica has llegado a escuchar o no, que nos lo recomendaron también Mario de la Rosa, un entrevistado?
Música clásica me pongo o para hacer yoga, que sí la utilizo bastante, o antes del entrenamiento, que hago, algunas veces hago como un centramiento, 5 minutitos antes de empezar a entrenar, y entonces me la pongo en esos 5 minutos.
Uh-huh. Y la última, si existiera la reencarnación, ¿en qué desearías reencarnarte?
No sé, me imagino que en alguien en, no sé, Japón, algo así, en otra cultura completamente diferente.
¿Cómo se entrena el CrossFit? Porque tú alguna vez, en alguna entrevista, has dicho que para entrenar CrossFit tienes que nadar, correr, hacer gimnasia, o sea, que al final complementan muchos deportes. O sea, yo quiero saber cómo se entrena realmente.
Sí, eso principalmente es para competir, ¿vale? Que el CrossFit al final es una mezcla de varios tipos de entrenamiento o de varios deportes, ¿vale? Porque mezclas entrenamientos funcionales, atletismo, levantamiento olímpico, gimnasia. Entonces vas haciendo una mezcla de todas esas disciplinas y tienes un deporte como muy completo, que busca que estés lo más fit posible o lo más en forma posible, ¿vale? ¿Qué sucede? Que tú cada día llegas al lugar, al box, que se llama box en el caso de los centros de CrossFit, llegas al box. En el caso del nuestro, no sabes qué te toca y ya eso es como, ok, ¿qué toca hoy? Y hoy te puede tocar hacer peso muerto, saltar caja y hacer dominadas.
O sea, pero no lo sabes.
No lo sabes hasta que llegas a la clase.
Sorpresa.
Que se dice el work of the day.
Exactamente.
Esto no lo sabía yo, ¿eh?
Sí, pero no todos los centros son así. Pero, por ejemplo, el mío es así. Entonces, al día siguiente, imagínate que toca correr. Y al día siguiente te toca, no sé, subir soga, hacer arrancadas. Y así, día a día va cambiando. Pero llevamos una programación, digamos, que te permite ir haciéndote lo mejor posible en todas estas disciplinas. Como son tantas cosas que tienes que aprender, es imposible aburrirse. ¿Vale? O sea, si te gusta entrenar...
Bueno, ponme a prueba, ¿eh? Llévame pues, a mí allí y a ver, ya te diré yo si me aburro, ¿no?
Pruébalo, adelante.
Pruébalo. Yo no digo que sea para todo el mundo, pero sí te digo que engancha a personas que tal vez nunca se han enganchado con el deporte. Porque es como, cada semana dices, ah, mira, pero ahora hago esto. O, no sé, cosas tan sencillas como saltar. Hay gente que nunca en su vida ha saltado la comba. Y aprender a los 40 años a saltar la comba le supone algo que le hace cambiar, porque al final es como, yo nunca había hecho esto en mi vida, o saltar un cajón. Y yo digo, a mí no me gustaría pasarme la vida sin nunca haber aprendido a hacer esto. Son cosas que al final, como persona, te van haciendo como mucho más atrevido a otras cosas en tu día a día también.
Pero debe haber algún momento que los ejercicios que está diciendo aquí que son, hay de todo, se repiten también.
Sí, claro. Siempre se van repitiendo, pero es difícil que los encuentres, por ejemplo, con la misma combinación que antes. También hay workouts que ya están prescritos, que siempre son el mismo y tienen nombres. Entonces, digamos que son una forma de medirte. Tú lo puedes hacer hoy, empezando, y lo puedes hacer en un año. Y puedes ver cómo ha cambiado tu forma de hacer ese mismo workout, ya sea porque le pusiste más peso, o ya sea porque lo hiciste más rápido, o porque hiciste algo que no habías hecho el año anterior, y así año tras año puedes ir viendo el cambio.
Pero esto de no saber lo que te toca es como muy guay, porque si tú ya sabes, o sea, si tú vas a entrenar y ya sabes que mañana te va a tocar hacer dominadas, ya vas pensando, uff, qué pereza ahora tener que hacer dominadas. Pero si llegas ahí y te lo encuentras de sorpresa, es como, bueno, va, pues ya que estamos, lo hago, ¿no?
Exactamente. Te permite que no te... Porque al final... mentalmente le huimos a lo que se nos da mal, pero realmente es lo que más tenemos que trabajar, porque si nosotros trabajamos un poquito en lo que se nos da mal, eventualmente se nos va a dar bien y ya se nos va a quitar esa negación que tenemos a ese movimiento o a ese ejercicio. Entonces al final es cuestión de practicarlo.
¿Y el cuerpo cómo se adapta a esa carga de entrenamientos tan duros o tan intensos que es el CrossFit al final?
Sí, bueno, yo siempre digo que hay mucha diferencia entre el CrossFit que hace una persona que va al box a entrenar a una clase una hora, al que hacen las personas que compiten. Es totalmente diferente. Para una persona que, por ejemplo, nunca ha hecho deporte, sí es verdad que va a representar una carga también bastante alta, pero siempre recomendamos, por ejemplo, empezar con 3 días a la semana. Y eventualmente esa persona, dependiendo de cada uno, va a haber una cantidad de tiempo en la cual decida hacer un poco más, una clase más, 4 veces o 5 veces. Pero yo creo que 3, para empezar, si alguien no ha hecho deporte, está perfecto.
¿Y crees que cada vez hay más gente que se está aficionando al CrossFit?
Sí, totalmente.
O sea, hay como totalmente un auge, ¿no?
España yo creo que es uno de los países, por no decir el que más boxes de CrossFit de Europa tiene. Creo que sin duda puede ser... Si no es el primero, está entre el top 3 de los que tiene más. Cuando yo llegué aquí, por ciudades no habían tantos y ahora hay un montón. Es como que en cada esquina encuentras un box de CrossFit. Y sí, está creciendo, se nota en los números, en la cantidad de gente que se va apuntando, por ejemplo, cada año al Open, que es como una competición anual. Se nota que va creciendo y sí. Para mí sí hay un auge bastante fuerte.
¿Y por qué crees que ha pasado esto? ¿Qué es como el pádel que se ha puesto de moda ahora y también todo el mundo juega pádel?
Sí, yo creo que al final es algo que te da cambios rápido, que tú sientes que puedes mejorar y es divertido. También forma mucho parte de la comunidad que tú creas. O sea, estar en el box no es como ir al gimnasio, porque ir al gimnasio al final tú vas solo, no hablas con nadie, nadie tiene contacto entre sí. Aquí, una vez entres, te vas a sentir arropado por la gente y la gente va a hablar contigo, te van a ayudar, no solo el profesor, sino todas las personas que están ahí, y siempre se va creando como una comunidad. Entonces yo creo que eso también te hace formar parte de algo mayor, más grande, y que te hace conectar también con el hecho de, bueno, tal vez hoy no me apetecía tanto entrenar, pero sé que voy a ver a mis amigos y quizás voy y me muevo un poco y al final terminas entrenando.
O sea, que si yo, por ejemplo, que soy una persona que a mí el gimnasio pues no me llama y a lo mejor es que me han obligado tanto a ir al gimnasio que cuando tengo que ir es como que no me gusta, ¿me recomendarías más apuntarme a CrossFit que ir al gimnasio? Porque claro, y muchas 100%. Veces es como que siento que cuando voy al gimnasio me da como vergüenza, porque es como que la gente te mira, que lo quiere hacer mejor que tú, o quiere hacer más repeticiones que tú, o te quiere enseñar que él está cogiendo 200 kilos y tú estás cogiendo 5, y a mí me da vergüenza ir al gimnasio y levantar 8 kilos. Porque pienso, si el de al lado tiene 200, ¿sabes?
Sí. Aquí te va a pasar que vas a ver personas que igual, que están levantando 100, una 200, y tal vez tú estás con la barra sola, ¿vale? Pero el que estás levantando 100 te va a venir y te va a ayudar o te va a guiar. O sea, como que en todo momento tú te vas a sentir muy acompañada. Y yo creo que eso es lo que hace que tú no te sientas sola o avergonzada. Es normal que al principio digas, a ver, esta gente está muy fuerte, pero luego vas a ver que como que vas entrando en la dinámica y se hace muy agradable. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia con lo que me preguntabas antes de por qué engancha a la gente y partes la comunidad.
Lo veo como muy happy, todo como una ONG aquí, todos se ayudan tal, y en cambio el gimnasio puede saber quién demuestra más y... Me estás convenciendo, ¿eh?
Yo también, yo te iba a decir, a mí me estás convenciendo, acabaremos la entrevista todos apuntados a CrossFit, ¿eh?
Ya, los voy a esperar.
¿Y te verías a tú ahora que estás bastante bien físicamente y que también nadas y todo esto, ¿te verías haciendo una heptatlón o una decatlón?
¿Una qué?
Una heptatlón o decatlón. Bastantes pruebas también, yendo con bici.
Es que no sé qué es.
Es como, o sea, la
maratón. Como un triatlón.
Un triatlón es nadar, bici y correr, pues no sé qué deportes. A ver, voy a buscarlo exactamente.
Hay muchos más deportes. Es como un multideporte.
Una Macedonia.
Okay. Una Macedonia okay. De deporte.
¿De deporte? Pues no lo sabía, entonces nunca me lo había puesto en la cabeza, pero por ejemplo el triatlón sí, o sea, sí es algo que yo tengo en mi cabeza de que yo quiero hacer un triatlón algún día.
Ah, pero decatlón es solo de atletismo.
Vale, sí.
Que son 4 carreras, 3 lanzamientos y 3 saltos.
Que haces de todo dentro del atletismo, sí. Pesa, cargada.
Okay. Pues, sí, yo me aventuro a lo que sea, pero no lo tenía en mente.
Bien, hemos hablado al principio de comida y de recetas, pues te traemos un juego bastante explícito. Nosotros ahora aquí te pondremos diferentes platos sanos, todos saludables, para comer. Y tú tienes que puntuarlos o decirnos cuál te comerías.
Vale.
Bueno, seguramente muchos ya los conocerás, ¿eh?
Ok.
Haz un poco de zoom, Marta. Vale, vamos con el primero. Son aguacates rellenos de salmón.
Ok, me lo comería.
¿Del 1 al 10?
Del 1 al 10... a ver... ¿5?
¿Es muy sano esto? O sea,
es súper sano, pero es como para alguien que... a ver, no tiene carbohidratos, por ejemplo, y tiene demasiada grasa, o sea, 3... aguacates es como demasiada grasa que no sé si quiero tanta grasa en este momento.
Sí, aquí pone que hay un 23% de grasas monoinsaturadas y que contiene vitamina E, C y A y varios minerales.
Okay.
O sea que del 1 al 10, ¿cuánto de sano sería este plato?
No, sano es. A ver, sano es. Lo único que para mí tiene muchísima grasa.
Vale.
Pasamos con el siguiente, crema de zanahoria.
Tiene una pinta. 10.
Un 10. Esta lleva la vitamina A, E y C y un gran contenido, sobre todo en fibra.
O sea, una crema de zanahoria, 10. Cualquier crema.
Vale. Aquí tenemos una... Parecemos un menú aquí de un restaurante. Vamos sacando platos. Una dorada a la sal con ensalada de tomatitos. ¿Cómo lo ves?
10. 10.
Lleva...
Bueno, le pondría 8 porque me hace falta algo de carbohidrato ahí, pero...
¿Y qué le añadirías para que fuese un 10?
yo le añadiría algo, por ejemplo, un poco de, no sé, boniato, papa, arroz, algo que lo complemente.
Vamos, que quedaría el pescado por debajo del arroz y sería una sorpresa, ¿no? Entonces encontrarte con él.
No, entrenos, por lo menos el arroz abajo del pescado, pero es que esto es como, digamos, para alguien que yo me imagino que se quiere ver como súper skinny, así súper flaco, ¿sabes? Como...
En definición, ¿no?
En definición, exactamente.
Emar, que tú tuviste tu época de comer así.
Bueno, que la gente sepa que con este plato te va a ayudar a reducir los niveles de colesterol y en sangre. Y también lleva proteínas, calcio, fósforo y una gran cantidad de nutrientes.
Ok.
En cuarto lugar, un brócoli con vinagreta de hortalizas. ¿Cómo lo ves a simple vista?
Bien, es como, o sea, está perfecto, como una ensalada.
Este no te ha gustado mucho, yo creo, ¿eh?
Es que no me gusta el brócoli.
Anda, entonces un cero. Siguiente.
El brócoli es de esos alimentos que no puedo comer porque no me van bien, el brócoli.
Y además dice que tiene pocas calorías.
Ya, es que solo vegetales.
Son al quinto un conejo con ensalada y vicenca.
¿Lleva fuet?
Pues a lo mejor sí.
Eso es bueno.
Sí.
¿Este qué?
A ver, es que yo no como conejo.
Ah.
Ay.
Ah.
Entonces...
Apenas... Pero bueno, si comes, o sea, viéndolo como si imaginándome que no es conejo, que es pollo, por ejemplo. Ok, está bien. Le daría un 8.
El fuet, bueno. Ahí, ¿lo ves bien? ¿O? Porque yo estoy flipando.
Bueno, el fuet, un poquito de fuet no va mal. Si es un poco nada más, yo no lo veo mal.
Pero piensa que contiene grasas y no cuenta con hidratos de carbono, ¿eh? Así que de los saludables, a lo mejor no es tan saludable.
Exactamente.
Pasamos al curry verde de bacalao y verduras.
10.
¿Te gusta, eh?
Me gusta. No, o sea, me gusta, digamos, no es que el bacalao me encanta, pero es un plato, o sea, es un plato que contiene todo. Tiene pescado, tiene vegetales, tiene arroz, es un plato completo.
¿Os lo comeríais, Mark y Marta? Porque yo no, ¿eh? Mira, con el aspecto yo...
Sí, muy buena pinta no tiene.
Ella le ha puesto muy buena nota y yo, bueno, pues yo le estoy aún encontrando el qué.
Porque me parece
bacalao,
que es sano,
sí,
y saludable.
Sí, el arroz también, y lo verde, ¿qué es? ¿Qué es exactamente?
A saber, porro a lo mejor.
Parece ser, sí, o espinaca también puede ser.
Mis dos platos favoritos.
Estás puntuando muy alto. Pasamos al pastel de bonito al microondas.
Hombre, bonito es.
Sí, por lo menos decorado está. Bonito al microondas, le daría un 5.
¿Por qué? Vale. ¿Porque no te gusta o por los nutrientes?
No, porque siento que le faltarían nutrientes a ese plato para que tuviese un 10.
Siempre es que se puede complementar.
Parece como un acompañante de algo, ¿no?
Sí, exactamente.
Lo típico que pones para picar.
Sí, sí. Piensa que yo, por ejemplo, siempre veo que el plato... tenga los 3 macronutrientes principales, que es que tenga una proteína, que vegetales, y algún almidón como yuca, boniato, porque al final también necesito energía.
Pasamos al último, como puedes ver, una pasta aquí, un pollo...
A ver, muy buena pinta maíz. Estos macarrones no tienen.
No, sí, es que la pinta, tal vez el plato no está mal, en temas de balance, pero
claro,
la tinta...
si lo presentas diferente, a lo mejor, no sé, si no le pones claro, ahí como claro. Todo por encima mal puesto.
Sí.
Bueno,
yo creo que a este
proteínas
y fibra.
Yo creo
que a este le daría. ¿Proteínas lleva?
Debe llevar, ¿no? ¿Proteínas o no? Con pasta.
Yo no veo.
Lleva.
Es que ahí no veo ninguna proteína.
Lleva tomate, maíz, aceitunas.
Nos lo suspende este.
Uno.
No, es que ya tenía pinta.
Entonces, ¿con cuál nos quedamos?
A ver, yo creo que el más completo, aunque no les haya gustado, el más completo creo que está entre el bacalao, que aunque no les haya gustado el bacalao, creo que es un alimento completo, un plato completo, y arriba creo que...
Conejo, bueno, no, brócoli ese, tampoco.
El brócoli no.
O la brócoli no.
O dorada
aquí le faltaba, no, aquí le faltaban arroz. Carbohidratos.
Aunque...
La crema.
La crema está perfecto. No, por ejemplo, la crema con el pescado.
Ya está, el 10.
Ya tenemos el menú.
Ese es el 10. Ese es el 10 para mí.
Perfecto.
Solo que me da paz lo que andaba buscando. Y esa felicidad que se cande sonriendo.
Tú antes estabas comentando que tienes 2 hijos. Eso significa que has sufrido 2 embarazos. ¿Cómo es entrenar estando embarazada?
Yo creo que de las sensaciones que me ha empoderado más en mi vida fue ese momento. Porque básicamente tenemos la idea de que las mujeres embarazadas, o teníamos la idea de que las mujeres embarazadas eran personas que estaban como mucho más débiles, que había que ayudarlas, que... Y yo creo que ahora mismo lo siento como todo lo contrario. Siento que tu cuerpo se vuelve como mucho más fuerte. O sea, se vuelve mucho más fuerte para ese momento, para que puedas tener eso. Y entrenar me ayudaba mucho a nivel mental a pasar por todo lo que pasas en el embarazo, que es muy duro.
O sea, que tú no te planteaste en ningún momento dejar de entrenar.
No.
¿Pero sufriste por tu estado físico o por cómo aguantarías, en plan, los entrenos estando embarazada?
No, porque yo sabía, digamos, que mi entrenamiento embarazada no era un entrenamiento que buscaba rendimiento. Yo no estaba buscando ser más rápida, cargar más peso, no. Yo en mi entrenamiento solo buscaba moverme para relajarme, para estar más contenta, para... Porque al final cuando estás embarazada estás súper hormonal y es como todo lo sientes como mucho más intenso. Entonces, y por eso las mujeres embarazadas lloran un montón, por ejemplo. Y yo creo que si yo no hubiese entrenado, no hubiese podido llevar el embarazo de una forma tan feliz. O sea, fue mucho más para mi estado... personal que para mi estado físico.
¿Y a nivel físico también crees que te ayudó? ¿O que es un mito eso de que entrenar ayuda mientras está embarazada?
No, a nivel físico 100% me ayudó en mucho. Bueno, yo tengo la comparación de los 2 embarazos porque en el primero no entrené y el segundo sí. Entonces mi recuperación con el segundo fue mucho más rápido. El segundo pudo ser parto, aunque era segundo y el primero no pudo ser parto, tuvo que ser cesárea. La forma en la que yo sentía mi cuerpo fue muy distinta. Por ejemplo, en el primero siempre me daban calambres en las piernas, que es muy normal. En el segundo no, porque ya como que mi cuerpo estaba acostumbrado a cargar peso. Yo diría que, por ejemplo, cualquier mujer que va a salir embarazada tiene que por lo menos saber hacer unas sentadillas con un poco de peso. Porque si no, tu cuerpo no está preparado para llevar todos esos meses, una mochila aquí, y por eso sufre el cuerpo tanto. Por eso antes las mujeres decían, bueno, me duele la pierna, se me duerme la pierna, me duele la espalda. Yo esas cosas no las sentía porque al final mi cuerpo físicamente estaba súper preparado para eso.
Es decir, tú con 7 meses, por ejemplo, en el futuro bebé en la barriga, tú hacías también el entreno, pero claro, con mucho menos peso, repeticiones, volumen...
Todo, exacto. Yo hacía todo, lo único que, imagínate que yo trabajaba máximo hasta mi 60% aproximadamente de lo que normalmente trabajaría. Siempre era como mucho más bajo. Y no porque físicamente no pudiese, yo estoy segura que quizás hubiese podido con mi 80%, pero era un tema de seguridad. Me generaba seguridad de entrenar hasta un punto en donde yo me sintiera como cómoda.
Y entonces... O sea, tú has dicho que antes del embarazo, o sea, que durante el embarazo está muy bien entrenar y después del embarazo, ¿cómo empezaste a entrenar otra vez?
Sí, yo volví. Lo más importante es que empieces como recuperando la parte interna, ¿vale? Que es toda el transverso abdominal, todo el suelo pélvico, sobre todo cuando vienes de un parto vaginal, que es diferente a si vienes de la cesárea, pero tienes que ir recuperando primero la parte interna y a la vez ir moviéndote un poco, porque bueno, también te van a quedar dolores de espalda, tienes, por ejemplo, el peso del bebé que siempre lo estás cargando, entonces tienes que ir modificando ahí un poquito la postura. Yo al mes ya estaba moviéndome poquito a poco.
¿Y cuánto tardaste en recuperar tu forma física al completo?
Bueno, yo tengo un año y creo que la tengo casi recuperada. Yo personalmente todavía me falta verme. La gente a los 6 meses me decía, ya estás como antes. Pero bueno, yo creo que uno mismo, su percepción es diferente. Entonces yo creo que todavía me falta un poco, pero sí, yo creo que un año es como un tiempo prudencial para volverte a sentir lo más parecido a lo que eras antes.
Vale, Estefanía, vamos con otro juego. En este te diremos situaciones y nos tienes que decir qué harías tú en esa situación, ¿vale?
Ok.
Nos situamos en el gimnasio. ¿Te quitan una pesa o una máquina cuando estás tú usándola? ¿Qué haces?
Perdona, estaba usando la máquina.
De buenas maneras,
le diría,
¿no?
Sí.
Qué mona.
Y como son todos
ahí,
una familia, te lo doy, te lo doy.
Ya, si lo vuelven a hacer, te
sí, le diría, ¿quieres que la compartamos y usamos una tú, una yo o algo así?
Hay alguien en una máquina, pero solo se está haciendo fotos. O lo típico de mirar el móvil, que eso hace mucha rabia.
Ya, sí, sí. Nada, me acerco y le pregunto, ¿cuántas te quedan? ¿Cuántas series te quedan?
Pues todas, porque aún no he empezado.
Es la típica pregunta, ¿eh? Nomás sí, en el gimnasio se habla de eso.
Sí, ¿eh?
¿Cuántas te quedan?
Es que ves otra razón por la que no me gusta ir al gimnasio, porque la gente siempre se te acerca y te dice, ¿cuánto te queda? Ay, déjame en paz. Déjame tranquila.
Ya.
Y dicen, avísame, luego estaré allí cuando acabes.
No iré luego a buscarte, no me acordaré de tu cara.
Marta, eso no te va a pasar en CrossFit.
En CrossFit
porque
no
pasa. Cada quien va a tener sus herramientas y entonces no necesitas las otras.
¿Cómo
cosas,
sigue convenciendo, ¿vale? Acabaré esta entrevista que me querré apuntar a CrossFit, ¿eh?
¿Qué haces si alguien se te queda mirando en el gimnasio?
No hago contacto visual.
No, lo ignoras.
Sí.
Pero es muy difícil ignorar a alguien, claro, que sabes que te está mirando.
Ya, pero...
Es que directamente pasa. No sabes que te está mirando porque tú no le estás mirando.
Bueno, a ver, pero que te das cuenta que te está mirando.
Sí, yo creo que no haría contacto visual, me haría como un poco la que no lo veo, exacto.
Con la música, tú, ahí, no pasa nada.
Yo creo que yo haría eso. Y en caso de que se ponga muy, muy pesado... creo que le preguntaría como, perdona, te conozco, o algo así como...
Es que qué mona es. Me diría, ¿qué miras?
¿Qué haces si la música que pone en el gimnasio es lamentable? O sea...
Cascos, tus cascos.
¿Y
siempre
si no los llevas?
Ya, es que te la tienes que aguantar.
A ver, es que no llevar los cascos al gimnasio es como no llevar las bambas.
Ya, pero se te pueden apagar la batería o algo así. ¿Sin música entrenas igual, tú?
Sí, 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 sí. Yo me he acostumbrado a que puedo entrenar sin música sin problema.
¿Y si hay alguien que no para de corregirte el ejercicio?
A ver, si me está haciendo una corrección que es buena, se lo agradecería.
Pero si es el típico que va de enterado.
Creo que le diría vale, como gracias, pero no.
Y tú sabrías, no sé, que no, pero...
La única.
La loca.
Y vamos con la última. Si tú ves que alguien lo está haciendo muy mal y ves que hay serio peligro de que se vaya a lesionar de gravedad. O sea,
Creo que eso me ha pasado y como es como un instinto que, al cual no le puedo decir que no. O sea, tengo que ir y decirle como, oye, te puede ir mejor si intentas hacer esto. O quizás le quitaría un poco de peso porque es peligroso. Te puedes hacer daño en la espalda.
Porque claro, porque
si
tú habrás visto mil veces, ¿no? De gente que lo hace fatal, la pobre.
Es que si lo sabes...
Sí.
Yo, poca soy la gente que lo hará mal.
Si es que poca gente realmente sabe de los que van al gimnasio. Yeah. Todo el mundo va enterado. Si hay allí uno experto, todo el día flipa porque estaría corrigiendo todo el rato.
Sí, yo la verdad es que al final tú no puedes ir corrigiendo todo el mundo. O sea, yo siento que aunque vea que técnicamente no tiene la postura correcta, pues básicamente es como, bueno. Pero sí es verdad que si veo que hay un riesgo de lesión o de que se pueda hacer daño, aunque luego esa persona no me haga caso, yo voy y se lo digo porque es algo que no puedo evitar. Los ojos me hacen como... Oh.
Yeah, que te está dura como Yankee dice. Mami, tus besos hacen que me tranquilice. ¿Cuántas veces te fallaron, mami? Ya ni sé. No puedo decir.
Muy bien, ahora pasamos a otro juego. Aquí te diremos diferentes curiosidades o ventajas que hay del CrossFit y nos tienes que decir si realmente lo han publicado en una página web y es verdadero o no, es falso, ¿vale?
Ok.
Venga, el CrossFit nació de las técnicas de preparación y entrenamiento de soldados.
En parte sí.
En parte sí, es un poco trampa. Empezó por policías en 2001 y luego se perfeccionó tanto que lo utilizó el ejército y los bomberos.
Empezó con policías, no sé si luego lo utilizaron el ejército y los bomberos. O sea, sí, no sé si se utiliza. ¿Ah, sí?
Sí, sí, era una afirmación.
Ah, ok. Pensé que me lo estabas preguntando.
Sí, sí, empezó por policías y luego ya lo trasladaron a otros. Sí, siguiente. Aquí nadie se aburre.
Sí.
A ver, lleva diciéndolo toda la entrevista, como para que diga ahora, es falso, ¿no? La gente se aburre un montón.
Depende.
Sí, porque hay muchas disciplinas como gimnasia,
halterofilia.
Sí, resistencia cardiovascular. Veo que hay de todo aquí, ¿eh?
Así es.
El CrossFit no es para todos.
Falso.
Cambia tu cuerpo y tu mente.
Cierto.
Es que demasiado fácil le veo aquí.
Sí, es una pregunta muy fácil.
Se fundamenta en ejercicios funcionales.
En parte.
Vale, pues en parte
sí.
Vale, bueno, ¿por qué en parte?
Porque los ejercicios funcionales son parte de todas las demás disciplinas que tiene. Pero sí, es una parte fundamental del CrossFit, sin duda.
Porque, bueno, para que no sepa la gente que son funcionales, son aquel entrenamiento que te ayudará luego para hacer tareas de tu vida rutinaria de manera más fácil, como puede ser coger unas botellas de 5 litros de agua.
Exactamente.
Y la última, los que entrenan se pueden llamar boxers, porque lo practican en un box.
No, falso.
A ver, si quieren pueden llamarse, pillado. Me imagino.
Si tú te quieres hacer llamar box, bueno, pero no, es así.
Boxer casi que es como
el perro.
Hombre, el perro también. Sí, sí, y el titular de esa curiosidad es, no es un gimnasio al uso, porque obviamente se entera en un box.
Así es. Te sientes bien al paso de la luna,
confías y te digo que no es una. Vale, Estefanía, una persona que te conoce te ha querido dejar una pregunta para ti. ¿Estás preparada?
Sí.
Hola, Estefanía. Bueno, soy Carla. Carla Angastana para los amigos, para que me ubiques. Nada, que te quería hacer una pregunta para que la respondas. Mi pregunta es, ¿por qué, cómo nos consideraríamos cuando tú y yo nos juntamos a la hora de entrenar? Es decir, ¿por qué nos llaman las pequeñas minions? Nos llamamos. Porque, bueno, aunque para algunas personas hagamos cosas increíbles a la hora de entrenar, cuando tú y yo nos juntamos, a nivel logística, somos un poco torpes. Cuéntalo por qué.
¿Quién era?
Bueno, mi compañera de entrenamiento, Carla.
¿Y qué os pasa cuando entrenáis?
Somos, literal, imagínense la película Minions. de estos dos estos muñequitos moviéndose así para todos lados y chocando y cayéndose. Así somos. Entonces, regularmente las personas nos ven y dicen, vale, levantan un montón de peso, hacen esto, pero cuando estamos entrenando juntas se nos cae la barra o hacemos cosas que realmente es como somos muy, muy distraídas ambas. Entonces siempre se vuelve muy disparatado la situación.
O sea que no estáis concentradas, ¿no? Cuando entrenáis juntas.
Es que aunque
os ponéis de charleta.
Concentradas, sí, somos como
¿ves? Cada vez me gusta más el CrossFit. Me voy a ir a entrenar con ellas.
Pero la gente flipa cuando hacéis alguna cosa muy torpe.
Sí, yo creo que tengo un video por ahí que se habrá hecho viral hace un par de años, que estoy con una barra con dos discos y iba a hacer un movimiento en el que tenía que moverme y regularmente tú le pones a la barra unos como sujetadores para que sí. No. Pero como era muy poco peso y estaba calentando, yo dije, pues no se lo pongo, cosa que no hago en clase porque a todo el mundo le digo, le tienes que poner los sujetadores, no se los quites.
Que tus alumnos vale. No escuchen esto, ¿eh? Esta parte la cortamos luego.
Y entonces luego me voy como moviendo de un lado y se me va la barra así y se va el disco, parece que se va a caer, y la traigo al otro lado y se va, parece que se va a caer este, y vuelvo y como que lo recupero los dos y fue como que creo que ese video está por ahí, se hizo viral.
Yo pensaba que te ibas a caer,
sí,
o
yo
algo.
También, yo también.
No lo hagáis, sobre todo.
No lo hagáis en casa.
Hostia.
Tal cual.
Interesante.
La semana pasada tuvimos con nosotros a Miguel, un apneísta profesional, que ya te lo hemos comentado antes, que sin saber que tú serías la siguiente invitada, nos dejó esta pregunta para ti.
Si tuviera que escoger el éxito en su carrera profesional, ¿cómo lo mediría? ¿Con éxito profesional, reconocimiento, digamos, de su sector, o con éxito económico? ¿Cuál sería su forma de valorar el éxito?
Yo creo que con el reconocimiento del sector.
¿Más que con el dinero?
Sí, sin duda.
¿Y más que con títulos? ¿O va de la mano con el reconocimiento?
No, yo creo que con el reconocimiento del sector vienen también los títulos. Pero sí es verdad que... Y probablemente venga también dinero, pero...
Yo digo reconocimiento y todo lo que venga.
Y todo lo que acompañe. Pero sí, me iría con el reconocimiento del sector.
¿Hacéis competiciones en el CrossFit o hay títulos?
Sí, ahí están los CrossFit Games, que se hacen anualmente. Y es muy divertido porque lo hacen, el open, el abierto, lo hacen todas las personas que practiquen CrossFit. Independientemente que tengas 2 días en el box, tú puedes apuntarte y hacerlo.
¿Cuándo son estos juegos? Que me apunto a un box y al día siguiente me voy a los open estos. A ver, ¿qué pasa?
Los open los haces dentro de tu box.
Ah, dentro de tu box. Uy, aún más gracioso.
Sí, sí, sí. Es como cada semana tienes un nuevo workout, un nuevo reto, y como que durante 3 semanas haces 3 WODs. Luego, semanas, de ese grupo de personas, pasa un grupo más pequeño, el 10%, pasa a una siguiente, a una siguiente ronda, y luego de ese grupo pasa otro grupo pequeño, hasta que quedan, no recuerdo exactamente el número, imagínate, las 50 personas con mejor estado físico, y esos son los que se van a Estados Unidos y participan en los Games.
¡Ostras! ¡Buena pinta! Guay.
Calificaciones.
Además, es divertidísimo. O sea, si lo ven los juegos, verlo visualmente es brutal. Hay documentales en Netflix de estos juegos.
Claro, porque ves a gente haciendo circuitos, me imagino, a contrarreloj también. Se pueden hacer muchas cosas.
Muy fuertes, haciendo cosas increíbles. O sea, la verdad, sí, se está muy bien, está muy bien.
Bueno, lo podríamos probar, ¿no? No sé dónde se hacen, pero...
Ya nos apuntaremos a uno de estos. ¿Y qué pregunta le dejarías tú al siguiente invitado o invitada sin saber quién es?
Ok. Si tuvieses que definir lo que es la felicidad, ¿cómo lo harías?
Vale.
Vale.
Buena.
Y también hacemos unas recomendaciones. Recomiéndanos una peli.
Una peli. A ver, me gusta mucho esta peli que la vi hace poco y la tengo en mente. Se llama Todo a la vez, en todas partes.
No la había oído nunca.
Es relativamente nueva y es como de multiversos. Está increíble.
Ya
Les
está en
tiene que
Netflix.
gustar. Estaba en el cine hace poco.
Ah.
Ah, vale. Pues habrá que ir al cine.
Vale, una serie.
Una serie The Last of Us, fue
Ay,
la
me han
última que
dicho que es muy
vi.
buena.
Sí, la tengo que ver ya.
Y me encantó.
Una canción.
Mi canción.
Con la que entrenes más o te motive más.
La típica antes de competir.
Okay. No recuerdo cómo quién es el autor, pero se llama Cola, es de música electrónica. Esa.
Vale.
Es de mis canciones favoritas.
Ya la buscaremos y también la publicamos en nuestras historias también durante la semana sobre las recomendaciones que
Perfecto.
nos hacen todos. ¿A un libro?
Un libro. El último que me leí se llama El peligro de estar cuerda y me encanta, de Rosa Montero.
Vale,
Vale.
un podcast.
Bueno, este es en inglés, pero está muy guay. Se llama Hoverman.
Vale.
¿De qué va así un poco rápido para que la gente lo sepa?
Temas de alimentación, de entrenamiento, como cosas súper novedosas acerca del bienestar físico.
Y una persona para venir aquí al programa también.
Una persona para venir al programa. Que yo conozca. Les voy a recomendar a ver. Un amigo venezolano que es súper top en el tema de fitness, pero de bodybuilding, de
Ostras.
moldear su cuerpo, se llama Blakel Colina.
Vale.
Vale.
Luego se los comparto igual.
Vale.
Vale.
Pues un placer haberte tenido hoy aquí. Nos ha pasado muy rápido, yo creo, a los tres. Y hemos sabido más de este tipo de deporte que
A
yo
mí me
no
ha
sabía.
convencido, ¿eh?
Nos ha entrado ganas de
Ya,
probar el
eso era
CrossFit.
lo que quería escuchar. Eso era lo que
Ahora
quería
Alex va a
escuchar.
ir motivadísimo al gimnasio,
Venía con
¿eh?
esa misión.
Sí.
Por eso quería ir al gimnasio ahora, no es listo ni nada.
Y la gente que, bueno, que también se puede apuntar ahora que ya viene el verano de aquí nada, ya sea para un poco de operación bikini, para ponerse más en forma o simplemente para pasar un rato que también es muy divertido. Y nada, también, bueno, a los oyentes que han escuchado toda la entrevista.
Muchas
Muchas
gracias.
gracias, chicos.
How she looks in trouble. See how she dances and